tu casa.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a su salón de clase Profe en tu casa, más hoy que estamos de fiesta.
Estamos de fiesta, Cami, porque se viene una celebración muy importante para todos nosotros y es la celebración del 7 de agosto, la batalla del Puente de Boyacá.
Sí, señor Sammy, una batalla que se dio el 7 de agosto de 1819. La batalla que básicamente le permitió a nuestro país dar la independencia de la corona española. El 7 de agosto de 1819, con la batalla del Puente de Boyacá, que finalmente le dio la victoria a la campaña libertadora.
Hace 202 años ocurrió y gracias a eso es que hoy, por ejemplo, podemos tener un territorio independiente con un nombre y una constitución que nos pertenece. Gracias a los sucesos de ese día, hoy nos llamamos Colombia, entre otras cosas.
Oye, Sammy, qué interesante ver cómo los sucesos del pasado, de la historia, están tan presentes en nuestro hoy, en nuestra cotidianidad. Y yo tengo una pregunta para ti, Sammy.
Cuéntame.
¿Tú sabes quiénes integraron los ejércitos de Bolívar?
Sí, obvio, muy fácil.
¿Ah, sí?
Sí, muy fácil, los criollos.
Sí, sí, los criollos, correcto, pero no solo fueron los criollos. Dentro del ejército de Bolívar también había muchas personas muy valientes, como los valientes zambos, mulatos, mestizos, indígenas, negros, hombres y mujeres, todos juntos respaldando la lucha libertadora.
Cami, pues esto que me dices me hace reflexionar porque claramente hay muchos más implicados en esto. De hecho, sabemos que Haití fue el primero en tener un proceso de liberación exitoso y de hecho su proceso y su forma de actuar fue inspiración para que luego las tropas de Bolívar también lo consiguieran para nosotros. Así que mira qué cantidad de personas que no tenemos en cuenta también tuvieron un papel muy importante dentro de este proceso.
Sammy, exactamente. Haití siendo el primer país de toda América que declaró su independencia, 1804. Es que fueron demasiadas personas, Sammy, no solamente los que hacían parte del territorio que hoy consideramos como Colombia, sino también muchas personas que de pronto estaban en territorios mucho más lejanos y que resultaron siendo una inspiración y de gran ayuda para este propósito libertador, Sammy.
Pues hoy vamos a reflexionar mucho sobre estos temas y aprenderemos también muchas cosas. Y para empezar esta discusión, pues Chicharrín tiene como siempre una pregunta para todos nosotros y queremos que tú nos respondas al 311-859-2290 o en el Facebook, en mi señal, en el chat interactivo. La pregunta, ¿qué es la libertad y por qué es tan importante? Cami, ¿qué es la libertad?
Uy, qué pregunta tan profunda, Sammy. Déjame, me tomo unos minuticos y más bien acudo a la ayuda de todos mis amigos. ¿Qué es la libertad y por qué será tan importante? Necesito de tu ayuda, así que por eso vamos a revisar quiénes son los niños y las niñas más madrugadores que ya están en este salón de clase y que nos dicen siempre, aquí estoy con su reporte de sintonía diciendo, presente, profe, en tu casa.
Buenos días, mi nombre es Aaron Alejandro Velázquez Mata, soy de Arauca. Soy del grado 4A de la institución educativa Simón Bolívar y digo presente, profe, en tu casa. ¡Chao!
Hola, profe, en tu casa. Me llamo Jonathan Javier y vivo en Bogotá y digo presente, profe, en tu casa. Saludos a Sammy y a Cami.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Karen Dayana Murillo Ángela, de Ancolinto, Cauca. Estoy en el Colegio Adolfo León Quintana, del grado cuarto. Y digo presente, profe, en tu casa. ¡Chao!
¡Chao! Muchas gracias por estar con nosotros y por hacer parte de esta bonita familia. Vamos a seguir saludando amiguitos y compañeros. En un rato va a venir un amiguito amarillo con buena información, pero antes quiero que nos preparemos porque hoy, como siempre, vamos a tener una actividad muy entretenida. Así que quiero que ustedes preparen estos materiales que seguramente tienen en su casa y, de ser posible, queremos que sean materiales reutilizados. Así que vamos a revisar los materiales para la clase de hoy, que estará muy entretenido. Vamos a necesitar hojas de papel, colores, lápiz, marcadores, botones y muchísima creatividad.
Así es, Sammy.
Bueno, botones o elementos para decorar, en realidad.
Está bien, Sammy. Eso hace parte de nuestro material más importante, que es mucha creatividad. Y de eso se trata. Vayan alistando todos sus materiales porque nos vamos a divertir muchísimo. Y mira quién viene allá, Sammy.
¿Quién viene?
¿Ya lo ves?
¡Ay, ya lo vi!
Acaba de llegar nuestro amigo QR, que siempre trae grandes recomendaciones para todos nosotros. Resulta que en esta oportunidad Nuestro amigo QR nos contó que se reunió con el profesor Súpero. Y el profesor Súpero le contó una historia maravillosa sobre el florero de Llorente. Así que si tú quieres conocer también esta historia, es muy sencillo. Escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Si tú acercas tu dispositivo móvil y no ocurre nada, puedes descargar cualquier aplicación lector QR y así no te vas a perder ninguna, ni una sola de las recomendaciones que este lindo y amarillo amigo nos trae siempre, porque en Mi Señal la diversión nunca se detiene.
De paso, aprovechan al profesor Súpero para perfeccionar su dominio del idioma español, que también, pues, con el profesor Súpero es un gran, gran maestro para esto. Vamos a seguir adelante y ya saben que hoy hablaremos de historia, algo que nos apasiona y en realidad es una de las cosas más entretenidas de ir al colegio. La historia, pues, para mí siempre fue una de mis materias favoritas, pero como siempre vamos a tener una luz, una guía, un faro, un maestro que va a estar con nosotros para guiarnos en este camino y vamos a conocer a nuestro profe invitado del día de hoy.
John Freddy Suárez Solano, un docente apasionado por los debates en clase y el tinto a toda hora. Poder, superar las dificultades, comida, arroz con pollo, habilidades, buen orador y conversador, buen amigo y padre.
¡Profe! ¡Qué alegría tenerte con nosotros en esta maravillosa clase! Y qué bueno empezar haciéndote la pregunta con la que abrimos, profe. ¿Por qué es importante la libertad?
Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo para todos los niños que ahora tienen este espacio. Bueno, la libertad, hay diferentes definiciones de libertad. No es un concepto fácil, y lo digo como filósofo, no es fácil definirlo. Pero en términos generales, para los niños es importante saber que la libertad es esa capacidad que tenemos nosotros de ejercer nuestra voluntad, de saber que queremos hacer algo y lo podemos hacer. Pero siempre y cuando eso que yo quiero hacer no viole las leyes, ¿cierto? No sea algo ilegal, pero tampoco afecte a otras personas. Es como ese adagio popular que dice, mi libertad llega hasta donde llega la del otro. Entonces siempre es importante entender que la libertad mía viene también con la responsabilidad. Si yo quiero libertad, tengo que ser responsable con ella.
Qué buen punto ese, profe. Claro, por ahí hemos escuchado algo del libertinaje, pero eso ya es otro extremo. Después hablaremos de esto, profe, porque resulta que esa misma pregunta se la hicimos a nuestros compañeros de clase. ¿Qué es la libertad y por qué crees que es tan importante? Vamos a revisar ustedes qué nos respondieron a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290.
La libertad es cuando...
La libertad es ser libre.
Ser libre. Ser
libre, por supuesto.
Decidir entre lo bueno y entre lo malo. Y hacer lo que queramos sin hacerle daño a nadie.
Bueno. Porque así podemos hacer lo que nuestros padres hacen y poder trabajar.
Poder ir a cualquier lugar y no estar encerrado.
La libertad es ser libre. Expresarse como uno quiere.
Poder expresar lo que yo siento.
Es la capacidad que tiene el ser humano de poder obrar según su propia voluntad.
Claro, tienen mucha razón. Bueno, por aquí me voy rápidamente a Facebook y nos dice Harvey, es la capacidad que tiene el ser humano de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de la vida. Nos dicen por aquí también, Jenny, la libertad es como uno de los atributos de los humanos, forma parte de sus propiedades, de su dignidad. Y por aquí Lady también nos dice, para ser libres, tomar las decisiones que querramos y que elijamos nuestro destino. Bueno, Sammy, muchas respuestas, creo que muy acertadas.
Vamos en muy buen camino y vamos a seguir aprendiendo a lo largo de esta clase. Vamos a enfrentar el reto de aprender nuestro videojuego favorito. ¿De qué se trata? Tendremos 4 niveles y en cada nivel una pregunta. Una vez conozcamos la pregunta, nosotros iremos a tratar de conseguir una pista y para conseguirla intentaremos superar una serie de obstáculos para los cuales necesitamos todo tu apoyo. El truco está en que apenas conozcamos la pregunta, tú nos puedas enviar la respuesta al 311-859-2290 o en Facebook en Mi Señal en el chat interactivo. Si no conseguimos la pista, pues tendremos que buscar la respuesta sin la pista y dependiendo de eso avanzaremos o no avanzaremos de nivel. De eso se trata y si está enredado, tranquilo, que aprenderemos jugando.
Así es, Dami. Y justamente nuestro amigo Chicharrín ya tiene lista la primera pregunta para ti y es la siguiente. ¿Por qué la época de 1810 a 1816 en Colombia se le conoce como la Patria Boba?
Bueno, si hemos estado atentos, podemos responderlo.
De acuerdo, Sammy. Además que esta pregunta particularmente hace un par de clases, cuando hablábamos del 20 de julio, la resolvimos. Ahora, yo quiero saber si tú prestaste atención a esta clase o no, pero no importa. Si tú sabes la respuesta, corre ya mismo a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 y también a través de nuestro chat interactivo, porque ya llega este primer nivel del reto de aprender.
¿Por qué la época de 1810 a 1816 en Colombia se le conoce como la Patria Boba? 3, 2, 1, empieza el juego.
Cami, profe Cami, vamos Cami. ¿Por qué se le conoció a este periodo de tiempo como la Patria Boba? 1810 a 1816. ¿Por qué será? Envíanos la respuesta al 311-859-2290 o en mi señal en Facebook. En el chat interactivo, déjanos la respuesta y ahí vamos a estar muy atentos a lo que nos cuentes. Vamos, Cami, profe. ¡Eso!
¡Nos quedó una vida, Sammy!
Ir justo me pareció.
Sí.
Yo creo
sí.
que por lo menos dos vidas llegaste bien y, bueno, chicharrín.
Bueno, estuvo bien. La verdad me va como confundiendo, pero es que esto hasta ahora está empezando. Y chicharrín, si nos quedó una vida, creo que es suficiente. ¿O qué dices tú?
Ganaste una pista. División Modelo Federalista y Centralista.
Ok, había
modelo
división.
Modelo Federalista y Centralista. Oh, a ver, recordemos, ¿será que había algún tipo de desacuerdo, Sammy?
Bueno, no alcanzamos a poner más.
Pero es bueno. Que ahí escribiste, fue la pista. Yo diría sí, que final, sí. Habían desacuerdos.
División sí, tiene que ver como con desacuerdo, como con conflicto, con discusión.
Algo así. Desacuerdo, división, creo que por ahí estamos cerquita.
Pues vamos a ver qué nos dicen nuestros compañeros. Los escuchamos, a ver qué respuestas nos enviaron ustedes a través del 311-859-2290. Vamos a ver si ya están con nosotros. A ver, amigos, queremos oír sus respuestas y sus ayudas.
Por los indígenas.
La patria boba es un término despectivo usando para designar la primera república de la Nueva Granada. Este periodo...
¿Por qué la época de 1810 a la época de 1816 en Colombia se conoce como la Patria Boba? La Patria Boba se reconoce porque las parejas no escogían a sus novias.
Porque fue una época de indecisión política en la que...
Indecisión política. Bueno, por aquí vamos a irnos rápidamente a Facebook. Nos dice Jenny, Patria Boba es un término despectivo usado para designar la primera república de la Nueva Granada, este periodo en el cual coexistieron hostilmente las provincias unidas de la Nueva Granada y el Estado Libre de Cundinamarca. El calificativo fue citado por primera vez por Antonio Nariño. ¡Guau! ¡Qué pila, Jenny! Gracias, Carolina, por acá nos dice, porque se la pasaban de batalla en batalla. Carlos nos dice, todos eran ricos, propietarios de casas y negocios, de haciendas y de esclavos. Por eso querían mantener intacta la estructura social de la colonia, simplemente sustituyendo ellos mismos las autoridades virreinales de España, pero sin desconocer la ley. Y una última, ¿por qué no eran capaces de hacer las paces para definir quién tendría el poder de tumbar a los españoles? No existía la democracia. Perdón, chicharrín.
Listo. Listo, bueno, tenemos muchas opciones. Vamos a ir descartando, si te parece.
Listo, claro que
bueno,
sí.
Bueno, indígenas no, esto no tiene, pues no tiene nada que ver.
Sí, no nos aporta.
Término despectivo puede ser.
Sí.
Primera República puede ser también. ¿No escogían pareja?
Creo que no.
No es importante.
Podrían tener pareja, sí, ¿por qué no?
¿Era una época de indecisión política?
Indiscutiblemente sí.
¿Habían desacuerdos?
Muchos.
¿Habían muchas batallas? ¿No tantas?
De pronto no tantas, pero sí, pero bueno, tal vez batallas ideológicas, políticas.
Ah, bueno, por ese lado sí.
Podríamos.
Querían mantener la colonia. Algunos.
Algunos,
tal
otros
vez no los
no.
que estaban aquí, pero en otros
tal
lugares
sí. Tal vez ese podría ser uno de los puntos de ese desacuerdo o de esa indecisión.
Bueno, pues podríamos incluirlo ahí. Y no había democracia.
Definitivamente, Sammy.
Bueno, entonces, profe, vamos a decir que todas estas cosas crearon una época de indecisión política e incertidumbre política que terminó en el fracaso de esa primera república y por eso se llamó la patria boba. Esa es nuestra respuesta.
Bueno, estaba escuchando atentamente a los niños y pues no siempre es fácil, digamos, llegar a una respuesta precisa sobre este tema. Primero voy a hablarles de lo que tradicionalmente se entiende por patria boba, que es básicamente lo que nos enseñan en los colegios y se ha dicho siempre. Y fue ese periodo en el que una vez pasa lo del 20 de julio de 1810, viene la declaración de independencia, pero no se ha logrado todavía la independencia plena. Es decir, o sea, esa nueva, digamos, sociedad que quiere construir una nueva nación independiente de España ya se ha manifestado. Pero hay un momento en el que estos líderes del movimiento independentista entran en ese debate sobre cuál es la forma que va a tener el nuevo Estado, de qué manera nos vamos a organizar. Entonces hay como dos grandes modelos o dos grandes referentes. Está el modelo francés, en donde hay una república en el que, digamos, hay un poder central muy fuerte que garantiza la unidad de la nación y las decisiones se toman por parte de ese poder central, que obviamente es republicano, hay división de poderes, etcétera. Pero está el otro modelo de Estado, que es el modelo norteamericano, en donde el Estado es un Estado federalista, es decir, que a las regiones se les da más autonomía. No hay, digamos, una sola ley para todo el país, sino se tienen en cuenta ciertas diferencias. Entonces, en algún momento hubo esa discusión y ese debate entre algunos de los criollos y efectivamente Antonio Nariño es el primero que referencia ese concepto de patria boba. Hasta ahí es lo que nos han contado tradicionalmente, pero también quiero hacer la siguiente salvedad, sobre todo para los niños. La historia tiene transformaciones también y hay personas que se llaman historiadores que se dedican justamente a tratar de investigar más, de escudriñar los hechos y de tratar de llegar a nuevas conclusiones. Pues ese concepto de patria boba se ha venido cambiando un poco porque realmente desconoce el hecho de que ese periodo entre 1811 más o menos 1815 no se había logrado la independencia, ¿sí? Por eso algunos dicen que hablar de la primera república es un poquito es ir demasiado lejos,
claro.
¿Sí? Es un mundo en el que hay una disputa realmente entre quienes apoyan la independencia y la idea de crear un país, una nación independiente de España, y quienes defienden al rey todavía. Ojo, o sea, se ha declarado la independencia, pero los españoles no han sido derrotados. Claramente. Entonces la población está más o menos dividida entre quienes apoyan esa independencia y esa lucha por construir una nación completamente diferente y quienes siguen apoyando al rey. Entonces a ese periodo nosotros, entre comillas, mal llamamos, digamos, la patria boba, realmente es ese periodo de transición entre la consolidación de la idea de una nación soberana, independiente y libre de España y aquellos que todavía continuaban apoyando a los españoles.
Ay, pues, profe, yo creo que nuestra respuesta no estuvo muy lejos, pero ¿tú qué dices? ¿Nuestra respuesta fue correcta o incorrecta?
Vuelvo y te digo, por eso es importante, vamos a leerla, dice, porque los criollos no se ponían de acuerdo con el tipo de poder que tenían en la nueva nación y que estaban construyendo. Vuelvo y te digo, esa ha sido la versión, digamos, que hemos aprendido tradicionalmente, pero lo rico de la historia es que a diferencia de lo que uno tradicionalmente piensa, a veces cambia, y no porque cambien los hechos del pasado, sino porque cambia la mirada con la que volvemos a ese pasado a interpretar lo que sucedió. Y aquí hago a propósito una publicidad importante. Es necesario que los maestros de historia y los historiadores también dialoguemos entre nosotros para actualizar los planes de estudio en las instituciones educativas.
Perfecto, profe. Pero entonces yo quedo con la duda. ¿Será que sí es correcto o incorrecto, profe? Porque no nos podemos quedar a medias. ¿Correcto o incorrecto?
Sí, es correcto. Es correcto, digamos que...
Claro, dentro del contexto de lo que... de lo que nos está explicando el profe, claramente sí, porque bueno, el profe nos está dando una nueva explicación, una nueva mirada, pero dentro de lo que hemos aprendido y hemos estudiado, pues esto es lo que nos habían contado y es la historia que nosotros también contamos. Por supuesto, qué bonito tener esta nueva interpretación. El profe dice que es correcto, Chicharrín, ¿tú qué dices?
Pasaste al siguiente nivel.
¡Muy bien! Hemos superado este primer nivel del reto de aprender. Y ojo, Cami, porque nos vamos a ir de visita. A ir hasta Gramalote, donde nos quieren muchísimo y nosotros queremos muchísimo a todos allá en Gramalote, en Santander, porque nos esperan en la Institución Educativa del Sagrado Corazón. Hoy vamos a conocer mi cole en Profe en tu Casa.
¡Hola! ¡Buenos días! Mi nombre es Shirley Torrado y el día de hoy les quiero presentar la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Gramalote, norte de Santander.
¡Acompáñennos en este recorrido!
Nuestra institución ha afrontado muchos cambios en los últimos años.
En el 2010, por las fuertes lluvias que cayeron en nuestro municipio, destruyó nuestro antiguo casco urbano y con ello nuestras instalaciones.
A pesar de las dificultades, nuestro colegio siguió adelante y desde principios del 2019 contamos con nuevas instalaciones donde se brinda educación desde preescolar hasta 11 grado a niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio.
Cuando llegamos al nuevo casco urbano, hicimos un análisis del contexto y vimos que teníamos muchas cosas por hacer en materia ambiental.
Estamos trabajando como eje central de nuestro proyecto la conversión de residuos orgánicos producidos en el hogar por medio de la faca digestora Zipa.
Con este proceso evitamos que los residuos orgánicos sean llevados y enterrados en el relleno sanitario.
Queremos ayudar a construir nuevas ciudadanías conscientes de la importancia de adaptarnos al cambio climático
y de cuidar nuestra casa común, el planeta Tierra.
Gracias, amigos, por invitarnos a conocer ese lugar maravilloso. Y si tú quieres también que tu cole sea el protagonista de esta sección, escríbenos a profe@rtbc.gov.co o al 311-859-2290. Y ya sabes que nos encanta ir a conocer estos lugares maravillosos.
Sin duda alguna, Sammy, donde hacemos y creamos las mejores memorias de toda nuestra vida. Y nosotros necesitamos de tu ayuda porque nuestro amigo Chicharrín ya nos deja esta nueva pregunta de este reto de aprender. Así que muy atentos. ¿Qué relación tuvo la batalla del 4 de agosto en el Puente del Pienta con la batalla del Puente de Boyacá del 7 de agosto? Te repito la pregunta. ¿Qué relación tuvo la batalla del 4 de agosto del Puente de Pienta con la batalla del Puente de Boyacá del 7 de agosto? Esta de pronto está un poquito más difícil porque no hemos ahondado tanto en la respuesta, pero creo que podemos tener
una respuesta. Está fácil.
¿Está muy fácil?
Sí, sí, sí. Claro, o sea, el 4 de agosto una batalla, se puso de moda ese tema de batallar en los puentes y entonces el 7 de agosto se repitió.
¡Guau!
Ahí está, ¿entregamos?
¡No! No,
se volvió viral, se volvió viral el tema de la batalla en el puente.
Por TikTok.
Claro, se volvió viral por redes y entonces...
Sí, claro. Entonces claro. Todos querían pelear.
Todo el mundo hacía la batalla en el puente.
Ah, qué cool. No, yo creo que la explicación es otra, Sammy, pero creo que mejor vamos a acudir a toda la ayuda de ustedes. ¿Qué relación hay entonces entre estas dos batallas, los puentes? Ayúdenos a responder esta pregunta al 311-859-2290 y también a través del chat interactivo en Facebook, porque ya llega esta nueva pregunta del reto de aprender.
¿Qué relación tuvo la batalla del 4 de agosto en el Puente del Pienta con la batalla del Puente de Boyacá del 7 de agosto? 3, 2, 1, ¡empieza el juego!
¡Vamos a ir por una pista! Y recuerden todos ustedes ayudándonos también a saltar, a enviar sus respuestas 311-859-2290 y enviándole la mejor energía a Sammy. Vamos, Sammy, tú concentrado, tranquilo. 15 segundos que esa pista es tuya. ¡Vamos, Sammy! ¡Sí se puede! ¡Eso es! Todos apoyando a Sammy. 8 segundos, Sammy, vamos por esa pista. Recuerda, 311-859-2290. ¿Qué relación tuvo la batalla del 4 de agosto en el Puente de Pienta con la batalla del 7 de agosto? Vamos a ver, bien.
Bueno, yo en la cancha, cuéntanos tú, amigo. ¿Cómo me fue?
Ganaste una pista. Desde entonces, Charalá es conocida como Cuna de la Libertad.
Charalá.
Charalá era un influencer de esa época y él fue el que posteó la foto.
Yo estaba pensando que justamente era porque tal vez las tropas españolas no habían alcanzado al ejército de Simón Bolívar y justo se da en Charalá, pero no, ha de ser una idea mía solamente.
Sí, no, era un influencer de la época.
Un influencer, sí, Charalá, sí. No es... Voy a buscarlo, pero yo la
síguelo,
verdad...
Síguelo.
Que, sí, voy a seguirlo, pero yo la verdad es que no creo mucho esta versión. Yo creo que mejor me voy a ir con la versión que ustedes nos den. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a revisar sus respuestas.
Que el 4 de agosto perdieron la batalla, pero el 7 de agosto Simón Bolívar ganó la batalla.
Fue la confrontación más importante de la... De la más importante de la guerra de independencia de Colombia.
Para que se sellara la independencia de Colombia.
Al amanecer el 4 de agosto se enfrentaron la batalla. Se perdió, pero
Ok, vámonos a Facebook. ¿Qué relación tuvo la batalla del 4 de agosto en el Puente de Pienta con la batalla del Puente de Boyacá el 7 de agosto? Andrea, porque esa batalla se perdió, pero les dio fuerzas para ganar la del 7 de agosto. Pati, porque esa batalla retrasó los refuerzos de las tropas españolas. Gina, los españoles se enfrentaron a Simón Bolívar en las dos batallas. Marta, la de Charalá los detuvo. Ahí están las respuestas. Por aquí Juan Manuel dice, porque los criollos perdieron la primera batalla, quedaron ofendidos y buscaron revancha el 7 de agosto. Bueno, mira otra versión de la historia.
Bueno, Sammy, tuvimos dos respuestas votadas, digamos que de igual manera, que el 4 de agosto se perdió la batalla, pero el 7 de agosto la ganaron. De alguna manera esto puede estar conectado con este retraso a las tropas españolas, porque en últimas se presentó casi que una especie de ventaja para el ejército de Simón Bolívar, porque las tropas españolas pudieron haber tenido algún tropiezo y tal vez le ayudó esto a impulsar al ejército de Simón Bolívar. Pero entonces, ¿qué dices? Podemos decir que el 4 de agosto en la batalla no les fue tan bien como esperaban, pero el 7 de agosto obtuvieron la batalla y esto ayudó a generar un retraso.
Deberías meter el retraso en la mitad. El 4 de agosto se perdió, pero eso generó un retraso en las tropas españolas, lo que permitió que el 7 de agosto ganáramos.
Profe, oficialmente entonces esa es nuestra respuesta.
Sí, bueno, hay una cosa que hay que entender. El 7 de agosto es el día, digamos, que se conmemora, que es la batalla de Boyacá y es la batalla final con la que se ganó la guerra a los españoles y conquistamos la República. Pero ya se venía librando una batalla, digamos, con los ejércitos de Simón Bolívar, los ejércitos patriotas. Y hay un hecho fundamental que tiene que ver con la batalla del Pienta que ocurre en Charalá. Resulta que en lo que es el, digamos, en ese momento era la provincia del Socorro, había un destacamento del ejército español que iba a ayudar a las tropas de Barreiro que se estaban enfrentando ya en Boyacá contra Simón Bolívar. Como quien dice, lo iban a atacar por la retaguardia. Esta región del país, lo que actualmente es Charalá, recuerden que fue la cuna también del movimiento comunero en 1871, aquí José Antonio Galán. Entonces la gente de aquí era muy aguerrida, habían unas guerrillas patriotas que estaban apoyando a Bolívar en la independencia y ese día del 4 de agosto ellos sabían que los españoles, venía un corregimiento de soldados españoles a apoyar a Bolívar y muy seguramente si hubieran llegado por la retaguardia, no sabemos, podían haber derrotado a Bolívar. Entonces los charaleños, los coromoranos, los cinceleños, la gente de aquí, digamos, de esta región, de lo que actualmente es Charalá y los municipios circunvecinos, se reúnen en el Puente del Pienta y ahí libran una batalla con los españoles. La batalla se pierde, eso es cierto lo que dice un estudiante, pero se gana tiempo. De manera que los españoles duran hasta el 7 de agosto aquí en este territorio, pues obviamente cometiendo toda clase de atrocidades contra la población que resistió, pero les sirvió para ganar tiempo y no permitir que llegaran a la batalla de Boyacá. Cuando ellos iban de camino a Boyacá, se dieron cuenta que ya Bolívar los había derrotado y definitivamente los españoles habían perdido esa batalla. Por eso la batalla del Pienta es muy importante en este contexto histórico del 7 de agosto.
De lo que más me encanta es lo pilos que son nuestros compañeros de clase, Sammy, porque indiscutiblemente tú y yo no hubiésemos llegado a esta respuesta si no es por la ayuda de todos ustedes. Entonces, profe, nosotros vamos a revisar también, Chicharrín, qué tiene para contarnos acerca de la relación que hay entre la batalla de Piente y la batalla del puente de Boyacá. Vamos a revisar oficialmente la respuesta de nuestro amigo Chicharrín, pero mientras la vemos, profe, ¿tú qué dices? ¿Nuestra respuesta es correcta o incorrecta? ¿Profe?
Bueno. ¿Qué ¿dónde dices? Está Chicharrín?
No la envío, está haciendo copia, profe, pero según lo que nosotros dijimos, que es que hubo una batalla, ajá, se perdió, pero les dio tiempo al 7 de agosto, ¿sí?, en donde sí se ganó, ¿eso es correcto?
Sí, señor, eso es correcto.
Vamos,
sí,
allá. La batalla de
muy pero bien. Ganó la batalla de Boyacá.
Muy bien.
Y además eso inspiró a los Beatles en I've Just Seen a Face, que dice, ¡uh, charalá! Ahí está, sí, es un homenaje también.
Chicharrín dice otra cosa. Él dice que los españoles no pudieron llegar a emboscar a las tropas de Simón Bolívar gracias a la batalla de Pienta, que ocurrió en Charalá días antes y logró retenernos.
Charalá. Ahí está, sí, es inspiración. We can work it out. Ahí está. Mira, pero qué bonita historia. Yo creo que nos fue muy bien.
No la de los Beatles, sino no la historia de nuestra independencia.
La de los Beatles es mentira, chicos. No es verdad. Ojalá.
Ojalá fuera, pero bueno, creo que lo que sí fue una realidad, Sammy, es que gracias a este retraso por la pérdida en la batalla del Puente de Pienta, sí le dio una ventaja a los ejércitos de Simón Bolívar. Entonces, Chicharrín, ya sabemos que nuestro profe nos dijo que la respuesta es correcta. Además que nuestra respuesta se parecía un poquito a la tuya. ¿Qué dices? ¿Pasamos o no pasamos de nivel?
Pasaste al siguiente nivel.
Yeah. Muy bien, ya estamos en este nuevo nivel del reto de aprender todo gracias a ustedes. Yo les he dicho que ustedes integran el mejor equipo del mundo y sin ustedes esto no sería posible. Pero ya saben que al finalizar nuestras clases siempre tenemos una actividad divertidísima para todos ustedes y para ello necesitamos alistar algunos materiales que sé que tienen en casa. Así que vamos a revisarlos rápidamente porque necesitamos algunas hojas de papel, especialmente si son recicladas, colores, lápiz, marcadores, elementos para decorar y ustedes saben cuál es el elemento más importante. Mucha creatividad, Sammy.
Mucha creatividad, como siempre, es muy especial y muy importante para nosotros aquí en Profe en Tu Casa. Así que ustedes, por favor, muy atentos porque la actividad estará muy entretenida, como lo está siempre en todas las clases. Y además, recuerden ir coleccionando sus misiones cumplidas, porque al final algo se nos va a ocurrir para los que tengan la mayoría. Aquí tenemos muchas, por ahí están nuestros picos de patos, están nuestros muñequitos en plastilina, nuestros títeres, nuestros marcos, bueno, los memes. Por ahí vemos toda clase de misiones cumplidas.
¿Esas no eran garzas?
Garzas, por supuesto. Yo dije, ¿qué?
Patos. No, pero pueden ser patos.
Es que es una garza que se llama Pato.
Ah, sí.
Se llama Pato. Patricia, entonces la popular Patico.
Claro. Pato 1, Pato 2 y Pato 3.
Claro, es que son Patricias y entonces la popular Patico.
Ah, claro. Pues
de cariño. Claro, por ahí están los retratos de nuestras mascotas, están nuestros muñequitos articulados, nuestro megáfono. Bueno, queremos que ustedes también decoren así su habitación y que nos ayuden a responder esta siguiente pregunta en este tercer nivel del reto de aprender. Muy atentos, el truco es, apenas conozcamos la pregunta, ustedes envían la respuesta. Atenta, Cami.
Atentísima.
Muy buena la pregunta.
A ver.
¿Cómo se llama la heroína patriota que fue fusilada en la Plaza del Socorro el 28 de julio de 1819? Pregunta que ya hemos revisado, profe.
Sí, señor. Una verdadera heroína y por la cual hoy muchas personas se llaman como ella. No voy a decir más. Yo creo que vamos a necesitar que nuestros amigos nos ayuden a identificar esa respuesta, Sammy. ¿Cómo se llamará esa heroína? Muy famosa.
Es muy famosa, también es influencer.
No creo.
De su época fue influencer.
Bueno, en su época fue influencer.
Sí.
Pues
bueno,
tanto que fue fusilada, imagínate.
Pues vamos a ver qué ocurre en este nivel del reto de aprender, porque aquí llega el nuevo desafío.
¿Cómo se llama la heroína patriota que fue fusilada en la Plaza del Socorro el 28 de julio de 1819? 3, 2, 1, ¡empieza el juego!
Cami, Cami, profe Cami, 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 vamos Cami. Vamos a averiguar cómo se llama esta heroína tan importante en la historia de Colombia. Queremos que ustedes envíen la respuesta. 311-859-2290 o vayan al Facebook, mi señal. De una vez dejen su like, que vamos a revisar quién no le ha dado like. Y allí nos cuentan cuál es el nombre de este personaje que estamos buscando. ¡Vamos, Cami! ¡Último esfuerzo! ¡Sí!
¡Ay, muy bien! Una vida, Sammy.
Hoy sí, estás jugando al suspenso.
Al suspenso. Ah, te estoy aprendiendo algo, Sammy. Está bien. ¿Para qué pasar con tres si podemos pasar con una? Bueno, lo importante es pasar, ¿cierto, Chicharrín?
Ganaste una pista. Creadora de las guerrillas patriotas de Coromoro y Cincelada.
Yo okay. Tengo otra pista.
Se llamaba Sammy. María.
No.
Tú dijiste que era un nombre muy popular.
Pero no, se llama María.
¿Cuál otra pista?
Que uno de nuestros expresidentes le puso así en honor a su ancestra. A su hija.
No, pero si me disculpas, ya no te puedo aceptar.
No, pues ahí está, es que
no, igual, no, ya no te puedo aceptar.
Era que... solamente un dato adicional.
Y Chicharrín, por
además,
favor.
Además, tú escribisteis que María...
Chicharrín, no, pero puse un mejor, no, quitémoslo. Pero gracias. Chicharrín, pongámosle, por favor, tarjeta amarilla a Cami, para, porque ya lo del tiempo, pues ya es recurrente.
No, pongámosle dos amarillas, porque Sammy está re lento para escribir.
Bueno, pero eso no va contra las reglas, eso es, hay que practicarlo.
Está bien, continuemos.
Vamos a averiguar qué dicen nuestros compañeros. A ver.
Mi nombre es Arián Sofía Altena Pacheco y voy a responder la pregunta. Es Antonia Santos de Santander.
Policarpa Salavarrieta.
Antonia Santos.
María Magdalena.
Fue María Antonia Santos.
Policarpa Salavarrieta.
Cristina se llama.
Pues yo creo que fue Carolina fue.
¿Carolina?
Carolina.
No. Se llamaba Antonia Santos.
La heroína de la patriota se llamó Antonia Santos.
La heroína se llama Antonia Santos.
Muy bien, por aquí nos vamos a Facebook rápidamente. Y nos dice Gira, Carlos, Samuel, Laura y Lady Antonia Santos. Entonces ahí súmale como 4 o 5 votos. Yusi nos dice, es Policarpa Salavarrieta. Nos dice Carlos, María Cano. Nos dice por aquí Dina, fue Antonia Santos. Nos dice Mayra con mucha insistencia que fue Antonia Santos. Y ya, Sammy, esas son nuestras respuestas. Antonia Santos, Antonia Santos.
Bueno, indudablemente tenemos una ganadora, aunque teníamos María Cano, María Magdalena, y alguien dijo aquí que podía ser María, porque es un nombre muy común, ¿no? ¿Cómo se llamaba Antonia Santos?
Antonia Santos.
María Antonia Santos.
Vamos a ver, Sammy.
Verifiquémoslo, la verdad.
Vamos a ver, no estoy segura, pero sí les cuento que como dato, Sammy, uno de nuestros expresidentes le puso María Antonia a su hija en honor a la que fue su bisabuela, si no me equivoco.
Además, un nombre precioso. Vamos a descubrir si la respuesta es correcta. Profe, nuestra respuesta es Antonia Santos.
Sí, efectivamente, María Antonia Santos Plata es el nombre completo de ella. Esta heroína santandereana fue ejecutada el 28 de julio de 1819 en la Plaza del Socorro, Santander. A propósito, hay una relación entre Antonia Santos y la Batalla del Pienta, precisamente porque 8 días antes de la Batalla del Pienta fue ejecutada Antonia Santos, porque ella fue la conformadora de esa guerrilla de Coromoro y Cincelada. Esas guerrillas patriotas, junto con su hermano Fernando Santos, fueron las que fueron a apoyar a Bolívar en la batalla de Boyacá. Entonces, la ejecución de Antonia Santos fue tomada por el pueblo de este lado del país como una afrenta de los españoles, y eso hizo que salieran con más fuerza el 4 de agosto a impedir que las tropas de Lucas González fueran a apoyar a Barreiro. Entonces, esta heroína es muy importante en la historia de nuestra independencia.
Profe, bueno, el rol de estas mujeres valientes, aguerridas en la independencia, fue fundamental para la gesta libertadora. Hablemos un poco en estos segunditos que nos quedan del rol de la mujer.
Sí, efectivamente, personajes como Antonia Santos, como Manuela Beltrán, Precisamente ahorita mencionaban a Policarpa Salavarrieta, una estudiante. Participaron de diferentes maneras. Habían unas mujeres que servían de correo, de espías, llevando información de los españoles a los patriotas para saber dónde estaban las tropas. Pero algunas, como Antonia Santos, lideraron incluso guerrillas patriotas y dieron su vida por la independencia. Y también mencionaban algunas otras mujeres, porque lamentablemente la historia, pues a veces pareciera que la escriben solamente los hombres, pero eso no es cierto. Hay otra, las mujeres han sido fundamentales y fueron fundamentales en nuestra independencia.
Por supuesto que sí, y qué bonito poder resaltar la labor de estas mujeres que fueron tan importantes. Profe, nuestra respuesta, María Antonia Santos Plata. María Antonia Santos Plata, ¿respuesta correcta o incorrecta, profe?
Es una respuesta correcta, efectivamente.
Muy bien. Vamos a revisar la respuesta de Chicharrín, a ver si él también está en lo correcto o capaz no.
¿Qué tal? Vamos a ver, que se haya equivocado,
cuenta, a ver cómo está él de Historia Colombia.
No, mira, él no se equivoca.
A ver, es muy juicioso y estudió. Bueno, tenemos la respuesta correcta, coincide con la tuya, Chicharrín. El profe ya nos dijo que estábamos en lo correcto, así que yo creo que no hay duda, Cami, ¿no? Yo creo que la respuesta es correcta. ¿Cómo nos fue en este nivel?
Pasaste al siguiente nivel.
Estamos en este nuevo nivel del reto de aprender y me encanta que con tan buenas noticias nos subamos todos a esta nube viajera de Profe en tu Casa, porque llega un momento más emocionante y viajador de este salón de clase. Vamos a subirnos a nuestra nube porque hoy nos vamos para el departamento del Magdalena a visitar uno de los rincones que probablemente es otro de los paraísos que tiene nuestro territorio. ¿Quieren conocer la Sierra Nevada de Santa Marta? Yo me muero por ir. Además, que se comparte con otros departamentos, pues hoy nuestro expedicionario, el encargado de hacernos este maravilloso recorrido, es Anderson. Así que, sin más preámbulo, querido expedicionario, bienvenido a tu salón de clase.
Hola a todos los televidentes de Profe en tu Casa.
¿Cómo están? Mi nombre es Anderson Quintero Pérez. Tengo 10 años, estudié en el colegio el 3 de febrero,
pero actualmente me encuentro viviendo en la Sierra Nevada Santa Marta del municipio de Fundación Magdalena, y en este recorrido les mostraré un poco de este lugar muy hermoso.
La Sierra Nevada Santa Marta comprende 3 departamentos, Guajira, Cesar y Magdalena. En total son 20 municipios en esta montaña hermosa.
Para los indígenas arhuacos, el vínculo hombre es parte de su cultura y su comunidad.
Una de las actividades principales de la área cristalina baja es la ganadería. De mi parte me gusta mucho la vaca.
Muchas gracias a todos los televidentes y espero que les haya gustado un poco de mi recorrido en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Definitivamente somos muy afortunados por ser colombianos y esto es algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos día a día. Qué maravilloso es la Sierra Nevada y qué maravilloso es Anderson, nuestro expedicionario. Si tú quieres también enseñarnos el lugar en donde tú vives, tu barrio, tu ciudad, tu vereda, tu municipio, tu habitación, tu parque favorito, envíanos un correo a profe@rtbc.gov.co o escríbenos al 311-859-2290 y conviértete en expedicionario.
Sammy, te tengo una pregunta.
Dímela.
Es que es la pregunta del siguiente nivel y está difícil. Pero yo sé que tú la vas a resolver. ¿Qué grupo poblacional no obtuvo su libertad a pesar de haber logrado la independencia de la corona española? ¿Qué grupo poblacional no obtuvo su libertad a pesar de haber logrado la independencia de la corona española?
¿Cuál será, Cami?
A ver.
Yo creo que si lo pensamos un ratito, podemos llegar a la respuesta.
Sí,
tal vez. Mira, Chicharrín, ahí está con sus libritos.
Además que la historia fue muy, tristemente, muy evidente en este aspecto. Así que creo que no está tan difícil.
Digamos que las tropas libertadoras también se quedaron con muchas herencias no tan buenas de los modos o las maneras de los españoles, ¿no?
Correcto.
Y eso siguió siendo un problema.
Y desvincularse de eso y considerar al otro como igual, eso se tomó su tiempo. Mejor dicho, chicos y chicas, nosotros aquí seguiremos intentando filosofar acerca de este tema y también de obtener una pista. Pero ustedes vayan ya mismo a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 y también a través del chat interactivo, porque ya llega este nuevo nivel del reto de aprender.
¿Qué grupo poblacional no obtuvo su libertad a pesar de haber logrado la independencia de la corona española? 3, 2, 1, empieza el juego.
Siempre adelante. Ra, ra, ra. Adelante.
Ra, ra, ra.
¡Ay, no!
¡Au!
Tigre, león, levante, con Cami siempre adelante. Ra, 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 adelante. Ra, 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 bien.
Vamos, Cami, tú puedes. Agáchate, salta, agáchate, salta, lo puedes lograr.
Ánimo, Tamir y Samuel, ya te ayudamos a ubicar arriba, abajo, ya te ubicamos a la mitad.
¡Yay!
Muy bien, Cami, qué grande, qué grande. Este está difícil.
Pero está chévere, está
sí,
chévere.
Sí, está chévere, está divertido, está divertido, es lo importante. Bueno, Cami lo logró, así que ¿qué tienes para decirnos, Chicharrín?
Ganaste una pista. No todos obtuvieron su libertad con la batalla del 7 de agosto.
Ah, bueno, la pista es la misma pregunta.
¡Qué pista tan espectacular, Chicharrín! ¿Quedamos en las mismas?
Por eso fue que yo ni me esforcé.
¡Chico! ¡Ah, no, pues eso está muy mal! A mí uno siempre se tiene que esforzar.
Por eso es que estoy aquí, que no puedo ni respirar.
Pero esta pista, Chicharrín, nos dejaste en las mismas. Pues ya sabemos. Básicamente la pista era la misma pregunta.
Bueno, pero seguro que nuestros compañeros tienen mucho que decir. Nosotros ya dimos un par de pistas también al principio, que fueron mucho mejor es que la pista de esta.
Probablemente.
Pues se enojó. Sí. Más bien pidamos ayuda a nuestros compañeros de clase. A ver, ¿cuál fue ese grupo poblacional que no consiguió su libertad?
¡Me corcharon! Con esa pregunta.
Los españoles, Simón Bolívar.
Los indígenas y el movimiento de la independencia.
En el grupo español. Grupo español.
Hola, buenos días. Mi nombre es Arián Sofía Aldana Pacheco y la respuesta es Brasil.
Brasil.
Fueron los indígenas. Muchas gracias, chao.
Los indígenas.
A ver, Sammy, que nos dirán por ahí.
Vamos a ver, a través de Facebook, dice Marta, fue la comunidad indígena que siguió subyugada. Xiomara dice, la gente que seguía trabajando para los españoles que se quedaron en Colombia. Diego dice, los esclavos que tuvieron que seguir luchando por su libertad. Carlos dice, la comunidad raizal y afro. Juan Manuel dice, los negros esclavos. Por aquí está también Valentina, que dice, los africanos. Y Xiomara dice, algunos criollos que trabajaban para los españoles.
Los criollos. Indiscutiblemente, bueno. Sammy, esta respuesta tiene que ir vinculada al tema, al triste tema de la esclavitud. Como tú decías, a pesar de que se alcanzó la independencia de la corona, esta práctica de la esclavitud seguía siendo una realidad. Y nuestros, definitivamente los españoles no fueron, ellos ya eran independientes, pues era su corona. Entonces esta no es.
No va.
No es. Brasil, estamos hablando de nuestra independencia, no va. ¿Qué dices? ¿Cuál puede ser entonces nuestra respuesta?
Los trabajadores no eran esclavos, eran trabajadores.
Exactamente.
Entonces tampoco me entran ahí.
Pero sí esclavos, que muchos podrían ser criollos.
Eso sí podría ser.
Pero, por ejemplo, indiscutiblemente, de pronto del grupo poblacional que más dificultades tuvieron, indiscutiblemente los afros y los indígenas.
Pues yo creo que esa es la respuesta, Cami.
Entonces, profe, oficialmente te decimos que esa es nuestra respuesta, que quienes se demoraron mucho más en alcanzar esa independencia fueron los grupos poblacionales de los indígenas y las comunidades afro.
Bueno, la respuesta es cercana a eso, pero quiero recordar lo siguiente. Los españoles impusieron una pirámide social, recordamos. Primero estaban ellos, los nacidos en España, luego estaban los criollos, que eran sus hijos nacidos en América, luego los mestizos, luego los indígenas, y en los últimos en la escala social eran los negros traídos desde África como esclavos. Por eso hoy hablamos de la población afrodescendiente. Cuando viene la independencia, Bolívar y los patriotas prometen la libertad para toda la población, incluso para la población africana, para los afrodescendientes. Pero eso no es tan sencillo porque muchos criollos poderosos que participaron con Bolívar en la independencia son dueños de africanos, son dueños de los esclavos y no quieren perder, digamos, esa posesión que tienen. En la constitución que se escribió en 1821 en Cúcuta, se propuso algo que se llama la libertad de vientres, es decir, que los hijos de los esclavos eran libres. O sea, la idea era que en la República no naciera nadie más que fuera esclavo. Pero eso en la práctica no fue fácil de llevar a cabo, y muchos esclavistas, sobre todo en el Cauca, sobre todo en Cartagena y sobre todo, digamos, en las minas, en los ingenios, en los azucareros, perdón, en el trabajo del azúcar y en las plantaciones, pues siguieron manteniendo ese trabajo de los esclavos. Solo, atención a esto, es importante, solo hasta el año 1851 el presidente José Hilario López definitivamente decreta la libertad para todos los esclavos. Estamos hablando de casi 30 años después de la independencia. Entonces, es un dato importante porque a pesar de que los patriotas quisieron llevar, digamos, a toda la población, incluyendo a la población negra, la libertad, no fue posible, no fue tan sencillo, fue un proceso bastante tortuoso. Y eso explica en parte por qué la marginación social de la población negra, incluso hoy, si miramos regiones como el Chocó, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, todavía la población afrocolombiana sufre los rigores de la pobreza y de la discriminación, que en parte es producto de esa tardía libertad que se logró después, mucho después de la independencia.
Imagínate las secuelas hoy, en vivo y en directo, con una realidad tan compleja. Profe, entonces, ¿qué dices? ¿Nuestra respuesta fue correcta o incorrecta?
La población que no obtuvo la libertad fue la población afrocolombiana, es decir, la población negra.
Bueno, entonces nosotros dijimos que...
Nosotros pusimos afro también.
A ver, ¿qué dice Chicharrín? Sí. ¿Será que Chicharrín se equivoca? No, Chicharrín es muy
casi
juicioso.
Nunca. Revisemos cuál es la respuesta de Chicharrín, a ver qué tiene para decirnos nuestro compañerito.
De seguro él también dice que fueron las comunidades afro, pero vamos a revisar.
La población negra o afrodescendiente esclavizada que obtuvo su libertad hasta 1851. Pues Chicharrín, decídelo tú, ¿hemos ganado o no?
¡Ganaste el juego!
Muy bien, ¡muy bien! Muy bien, hemos conseguido la victoria, y qué bueno que consigamos la victoria en estas clases que son tan importantes, porque conocer nuestra historia es muy, muy, muy importante. Así que, ¿qué les parece si celebramos con mucha alegría, con alegría contagiosa en Profe en tu Casa?
Adentro de este territorio, un monstruo se vuelve pájaro. La lluvia adentro en el fondo de este mar, una sirena baila con una ballena, rompiendo sus cadenas. Déjate contagiar, desamarra tus sueños y échate a volar. Déjate de la magia de este lugar, aquí te puedes dar.
Una serpiente baila y sueña, un pájaro se vuelve ava.
Ava es una banda muy especial, y un pájaro, claro, hizo parte de Ava.
¿Ah,
en
sí?
Mi mundo.
O sea, en tu mundo las aves se vuelven avas y cantan.
Pues dijimos que, bueno, en TikTok estamos esperando que ustedes manden su versión, su baile, pueden cantarla, cambiarle la letra, lo que sea, y queremos revisarlos a todos. Ahí pueden buscar mi señal en TikTok, se van a divertir un montón. Aquí lo estamos viendo, mi señal Colombia, para que ustedes se sumen allí al reto, que está buenísimo. Mi señal, porque la ñ no es universal, ¿no? Entonces ahí no está.
Ay, ya, una buena tarea para que todos nos divirtamos en TikTok con nuestro amigo Angustín. Profe, nosotros tenemos nuestros materiales listísimos, marcadores, nuestras hojitas recicladas, y tenemos sobre todo muchas ganas de hacer la actividad. Cuéntanos qué vamos a hacer.
Bueno, hay un concepto que es importante recordar, y ya los niños que han estado interviniendo lo han mostrado. Si miramos, hay niños que están participando de todos los lugares del país, de todos los rincones. Colombia es un país de regiones, es un país pluriétnico y multicultural. Somos diversos, aquí hay población blanca, población mestiza, población afro, población raizal, hay gitanos, en fin. O sea, es decir, Colombia es un país de multiplicidades, y esa es la mayor riqueza de nuestro país. Entonces, una forma de explicar esa multiplicidad y ese, digamos, ese país pluriétnico es ubicando en un mapita de Colombia, como este que les estoy mostrando acá, ubicar esas diferencias y sobre todo con los rostros de los niños. Siempre es importante recordar que Colombia es un país y debe ser un país para los niños, pero los niños son diversos. Entonces vamos a ubicar en una silueta de un mapa de Colombia, vamos a ubicar diferentes, digamos, tipos de poblaciones. Vamos a ubicar, por ejemplo, aquí en el Pacífico podemos ubicar la población, un niño con un rostro, diga, afro. Los niños, ahorita, por ejemplo, nos hablaban de la población, los descendientes de los Taironas, ¿sí? En el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, hablamos de los niños llaneros, de los niños del centro del país, que hay un mestizaje bastante interesante, niños indígenas. Entonces, vamos a ubicar esas caritas de los niños a través del mapa de Colombia. Vamos a ubicar eso en el mapa y vamos entonces a través de este ejercicio a reconocernos nosotros como un país diverso, un país pluriétnico y multicultural. Obviamente, espero que ustedes hagan un trabajo mucho mejor que el mío, porque yo sé que los niños son muy talentosos, muy creativos, y pues la idea es que desplieguen toda esa iniciativa, toda esa artista que llevan dentro haciendo este ejercicio.
Pero, profe, te prometo, profe, que indiscutiblemente nuestros niños siempre, siempre nos sorprenden, así que te invito para que mañana podamos revisar la misión cumplida y vas a ver que nos vamos a llevar muchas sorpresas de todas esas características, Sammy, que definitivamente nos deben hacer sentir muy orgullosos como colombianos en medio de tanta diversidad.
Por supuesto, un papel protagónico lo tendrá su creatividad y las personas que vamos a representar las podemos sacar de recorte, las podemos dibujar, las podemos hacer en plastilina, lo que ustedes quieran, porque no hacer el muñequito y pararlo en el mapa, como ustedes quieran. Mañana revisaremos esa misión que la deben enviar en un video al 311-859-2290 o a profe@rtbc.gov.co. Profe, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes muy amables por la invitación y un abrazo para todos los niños. Los saludo desde Charalá, la cuna de la libertad de América. Soy docente de la Escuela Normal Superior y me alegra mucho haber estado hoy con ustedes compartiendo este espacio.
Nosotros felices de tenerte, profe. Hemos aprendido muchísimo. Un abrazo a todos los niños y las niñas de Charalá. Y sabes que siempre bienvenido a este también tu salón de clase. A ustedes, niños y niñas, gracias por acompañarnos. Esperamos su misión cumplida para que todos digamos misión cumplida. Y por supuesto que sigan conectados con Mi Señal, porque aquí la diversión nunca se detiene. Los queremos mucho.
Chao, los queremos. Charalá.
Profe en tu casa.
Escuchas Exploremos, un proyecto educativo de RTV.